acerca de la página 35, acerca de la preocupación del marido y de la esposa por ganar a su cónyuge cuando éste no es creyente. Estuvimos viendo eso. Los medios de conversión son la mejor razón para amar. Acerca de la edificación mutua de esposos y esposas, el hombre y su esposa deben prevenir el pecado de su pareja, lo vimos la semana anterior. Indicaciones para prevenir el pecado. Vamos a retomar desde ahí. Para un mejor cumplimiento de este deber, el esposo y la esposa tienen que estar atentos y observar qué pecado han caído, ya sea el uno o el otro, o qué ocasiones se presentan que puede conducirlos a pecar. Si ambos se irritan y enseguida se enojan, y uno nota esto primero en el otro, el que todavía está calmo debería más bien sosegarse y con humildad y paciencia mantenerse tranquilo, no sea que al explotar ambos al mismo tiempo, toda la familia sufra. Ahora, aquí dice el autor, hay que estar atentos y observar qué pecado ha caído. Porque usted y yo necesitamos saber cuáles son todos los pecados que habla la Biblia, cuáles son todos, y de esos todos, cuál mi cónyuge está incurriendo en esos pecados. O yo también puedo estar incurriendo en estos pecados. Entonces, la doctrina del pecado es importante porque si nos vamos a arrepentir de nuestros pecados, ¿y de qué pecado tengo que arrepentirme? Si voy a corregir a alguien ¿de qué pecado le voy a corregir? Entonces, muy importante también, estamos viendo doctrina del matrimonio, pero también es importante doctrina del pecado. Y hoy en día, pareciera que algunos pecados son culturales. Pecado atenta, quebranta la ley de Dios. Pecado. Hoy pareciera que algunos pecados se quedaron en el tiempo de los apóstoles y hoy día no aplica. Como yo lo he dicho antes, una vez en un seminario de líderes, ahí estaban pastores, alguna plana de pastores ahí, de iglesias, de las grandes iglesias, de las megas iglesias de Guayaquil, yo estaba ahí en ese diplomado. Y el expositor habla de 1 Corintios 5, no sé cómo se tocó 1 Corintios 5. Y el expositor dijo ahí que eso era cultural. ¿El adulterio es cultural? ¿La borrachera es cultural? ¿La murmuración es cultural? ¿El chisme? ¿La división? ¿Fornicación? ¿Cultural? Bueno, hay algunos que parece que es cultural ciertos pecados. Entonces es muy importante, si usted va a corregir a su esposa de pecado, usted debe entender la doctrina del pecado. Y cuando hay pecado, el próximo paso es el arrepentimiento. Confesión y arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, debemos saber qué pecado estamos. Ejemplo, ay Señor, estoy muy orgullosito. ¿Ve? Usted está reconociendo que está orgulloso. Señor, ay, mi carácter se está saliendo de la mano. Estoy iracundo últimamente. Ah, mire, usted está reconociendo que soy iracundo últimamente, que la ira está tomando el control y se está convirtiendo en algo pecaminoso. Ay, Señor, perdóname porque últimamente estoy muy murmurando del presidente de la República. La Biblia me dice que yo tengo que orar por mis gobernantes. ¿Ve? Muy importante que usted entienda. Por eso es que Cristo dice, si quieres sacar la paja, creo que es. Esta paja tiene que sacar. Esta paja. Pero tienes que saber sacar la paja. ¿Qué paja está sacando? Pero él dice, primero, tú tienes una viga. Mira si la tienes. Para poder sacar a otro. Por ejemplo, yo sí puedo decir, hermano, usted está llegando hoy impuntual a las clases. Está llegando impuntual a las clases. Yo no creo que usted llegue así a su trabajo. Yo sí le puedo decir eso. Pero yo sí te puedo sacar la paja de la impuntualidad. Porque yo no creo que lleguemos así a nuestros trabajos impuntuales. Y cuando se convierte una costumbre la impuntualidad, en el día del Señor hay que echarle cabeza. Porque eso es desorden. Eso es desorden. Imagínense. ¿Qué dirían nuestros jefes si llegamos impuntual todos los días a trabajar? ¿Qué le diría a su jefe? Y si llegamos impuntual en el día del Señor a la casa de oración del Señor, ¿qué nos diría nuestro gran jefe? Entonces, el tema del pecado, tenemos que entender tema de pecado para poder sacar la paja. Ahora, hay hermanos cristianos que no. Eso de la paja, que el Señor se encargue de sacarle la paja. No. Eso es, no. Es tu responsabilidad ir y sacar pajas. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad sacarnos la viga. Esa es la vida cristiana. Andar sacando y sacándome. Porque si quiero lo mejor para mi hermano, tengo que sacar. ¿Sí? Entonces la responsabilidad cristiana en cuanto a este tema es cuidarnos todos. Y ya lo vamos a ver. ¿Usted quiere corregir a su esposa de qué? ¿De qué quiere corregirla? Tiene que saber doctrina del pecado. ¿Usted quiere aconsejar a las personas bíblicamente? Usted tiene que saber doctrina de pecado. Para ir sacando y decir, mira, tú no estás bien en esta parte. La Biblia dice esto, 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 y tú no estás haciendo esto. ¿Me equivoco o no me equivoco? No, sí, tiene razón. Entonces, arrepiéntete. Y listo, adelante, sigamos. Entonces el esposo y la esposa deben tratar estos temas. Tratar estos temas. Sacarse la paja. Esto es lo que hizo. Esto es lo que hizo Abigail, esposa de Nabal, cuando se enteró de la furia de David contra Nabal por el desaire recibido de éste, se apresuró a llevarle alimento y se humilló ante él. 1 Samuel 25:23. Esto conmovió tanto a David que se tranquilizó. Sí, y Abigail se tomó el tiempo para hacerle ver a su marido su falta y el peligro en que esto lo había puesto. Más directamente y con más éxito corrigió Jacob la superstición o idolatría de su esposa Raquel. Imagínense, ¿qué pecado tenía? ¿Cuál es el pecado de Raquel? Nada más y nada menos. ¿Qué pecado estaba ahí, Raquel? Idolatría. ¿Y qué dice la Biblia sobre la idolatría? Que los idólatras no. Había que corregir.
¿Cuáles son? Ese es otro tema de estudio. ¿Cuáles son los ídolos de hoy en día? Un buen estudio. Ídolos de hoy en día. Ídolos que se levantan en nuestros corazones. Pero ahí está la pareja, ¿no? La pareja. Hermano, yo le puedo mentir a ustedes, pero no le puedo mentir a mi esposa. Entonces el tema de la idolatría, mira, aquí habla de que Raquel andaba en idolatría. Y me encanta que la Biblia, cuando habla así, cuando es de pecado, le pone nombre y apellido, idolatría, fornicación, adulterio. Hoy somos muy suavecitos con el tema del pecado. No decimos, andas en chisme. Decimos, andas comentando mucho. ¿Ve la diferencia? Otra también, una cosa es pecado y otra cosa es equivocación. Equivocación. ¿Ve la diferencia entre pecado e equivocación? Hermano, si usted me presta su celular y de manera descuidada a mí se me cae y se me rompe, me descuidé. Pero eso, le rompí su celular, se rompió, se cayó, no tuve cuidado, pero eso no me manda al infierno. Esa equivocación no me manda al infierno. El pecado de idolatría, sí voy al infierno. Tenga mucho cuidado con suavizar lo que no debe suavizar. La terminología bíblica es palabra inspirada de Dios. Por ejemplo, a la homosexualidad Dios dice abominación. Y hoy, en el día del orgullo gay, le dicen amor. El mundo allá con sus cosas. Pero nosotros tenemos que decirlo como la Biblia lo dice. Abominación. Entonces tengamos cuidado de suavizar lo que no debemos suavizar. La Biblia dice, pecado. Un requisito para ser líder es este. Hermano, este es un requisito para ser líder, ya seas diácono o pastor. Tienes que ser sí, sí o no, no. Cuando anda en término medio, ten cuidado porque puede estar caminando en el camino del pecado de hipocresía. Hipocresía. Y los líderes no deben ser hipócritas. Ahora le hago una pregunta. ¿Solo los líderes? ¿Solamente ellos no pueden ser hipócritas o no deben ser hipócritas? ¿Solo ellos nomás? ¿O los cristianos no debemos ser hipócritas? Los cristianos. Doblez. Oye, pero a mí me dijiste una cosa y tú allá dices otra cosa. ¿Se acuerda que Pablo reprendió a Pedro por hipocresía? Oiga, si el apóstol Pedro cayó en hipocresía, ¿cuánto más este servidor, creo yo? Pero ese es el pecado, hipocresía. Hipocresía. Entonces, aprendamos a decir los pecados como la Biblia lo dice, con la terminología que es, no andemos suavizando. Yo creo que tú te estás equivocando, hermano. Cuando ha caído en adulterio. Yo creo que tú te estás equivocando. Estás en un pecado muy serio, que es el adulterio. Y es tan serio que 1 Corintios dice que no te ni siquiera comáis con quién. Con uno que llamándose hermano fuera adúltero, ni siquiera coma. Pero yo a lo largo de mi vida cristiana, parece ser que a hermanos no les gusta ese versículo. No les gusta ese versículo. Andan comiendo como que si no ha pasado nada. No comas con aquel que llamándose hermano fuera fornicario, avaro, idólatra, adúltero. No comas, te dice la Biblia, no comas con él. Pero hay hermanos que, no, como que ese versículo no es con ellos. Esos hermanos que actúan así no saben qué cosa, doctrina de pecado. Todavía adolece de eso, no sabe doctrina de pecado. ¿Cuáles son los pecados de su esposa que usted tiene que decírselos? Porque la ama, ¿verdad? ¿Cuáles son los pecados de su esposo que usted tiene que decirle? Porque usted lo ama. Y sin resentimiento, por favor. Porque te lo está diciendo alguien que te ama, tu esposo o tu esposa. Entonces vemos el caso de Jacob, hablando del tema de la idolatría de Raquel. Un hermano no debe dejar que su hermano permanezca en el pecado. Cuanto menos puede la pareja dejar que esto suceda entre ellos. Eso lo vamos a ver la próxima semana también. Si nosotros somos guarda de nuestros hermanos, guarda. Nosotros somos guarda de nuestros hermanos. Yo tengo una iglesia con el pastor Carlos, una iglesia tranquila. Cuando le preguntamos a los hermanos cómo están, ¿qué nos dicen? Uy, que si te das cuenta, nosotros estamos felices. Porque todos nos dicen que están bien. Y como ya hablamos del doblez, yo no me hago lío. Yo ya expliqué el doblez, yo ya expliqué la mentira, yo ya expliqué eso, el doblez. Y cuando le pregunto al hermano cómo estás y me dice bien, ¿listo? Ya está. Me dice está bien. Porque yo ya he enseñado del doblez. Yo ya he enseñado de hablar verdad. Yo ya he hablado de sí, sí y no, no. Y el hermano, todos le preguntamos cómo están. Bien. Uy, estamos tranquilos. Tenemos que estar tranquilos porque todos están bien. Tranquilo, yo estoy tranquilo. Porque yo no tengo una iglesia de hipócritas. Me están diciendo que están bien, están bien. Listo, ¿yo para qué me voy a preocupar de ese tema? Si me dicen ustedes que están bien, listo, yo me quedo bien, me quedo tranquilo. Gracias, señores, están bien. Están bien. La iglesia sabe lo que es sí, la iglesia sabe lo que es no. La iglesia se le ha enseñado la hipocresía, se le ha enseñado pecado de chisme, pecado de murmuración. Listo, ellos dicen que están bien, están bien. Pero como el Señor saca toda la luz, en algún momento lo saca. Porque Él ve las intenciones, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestros corazones, y todo lo saca. Y lo que aparentemente estaba bien, no estaba bien. La labor de un pastor es enseñarle la doctrina. La labor del pastor es enseñarle la doctrina. La labor de un pastor es que ustedes obedezcan a la doctrina. Si ustedes obedecen a la doctrina, el ministerio pastoral va a ser bien, va a estar bien. ¿Sí? Va a estar bien. Porque les enseñan la doctrina, el pastor está supervisando de que se cumpla ¿qué? ¿El supervisor qué hace? ¿Un supervisor en la compañía qué hace? Tiene que supervisar que todo esté bien. El pastor supervisa que los hermanos estén cumpliendo la doctrina ¿de quién? No la del pastor, la de Cristo. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Listo? Así es. Así funciona. Enseñar, supervisar. Y los hermanos debemos hablar con verdad. Si esto es a nivel de hermanos, de congregación, ¿cuánto más a nivel de parejas? ¿Cuánto más? Es un corolario del odio ser indiferente al pecado ajeno. No debes aborrecer a tu hermano, dice la ley, y ser indiferente a su pecado, Levítico 19, 17. Hacerlo es muestra y fruto del odio. Si un esposo viera a su esposa, o una esposa viera a su esposo en medio del fuego o en el agua, a punto de ser quemado o de ahogarse, y no hace todo lo que puede para rescatarlo, ¿no pensaríamos con razón que lo aborrece? Imagínate, tú estás viendo que tu esposa se está ahogando. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Algo hay que hacer. Se está ahogando, hay que salvarle. Pero ojo, estoy viendo que mi esposa se está ahogando. La estoy viendo y tengo mi responsabilidad de salvarle. El pecado es como fuego y agua que quema o ahoga a los hombres para su perdición. Este deber puede cumplirse con sugerencias humildes, expresiones concisas, mansas llamadas de atención y con la ayuda de un pastor bueno o algún amigo discreto y fiel. Quiero hacer lo importante acá. Tienes que aprender a cultivar amistades en esta iglesia. Tienes que aprender a cultivar amistades. ¿Sí? Y eso se cultiva. Con vernos todos los domingos no se cultiva eso. Eso no se cultiva así. Eso no se cultiva así. Ya más o menos anda viendo con quién te vas pegando y que Dios en su providencia te vaya mostrando quién de la iglesia o puede ser de otra iglesia y que puedan ser esos amigos así como Jonatán y David, grandes amigos, grandes amigos. En el mundo construimos amigos, pero son mundanos. Ya tienen que ir, ¿qué tienen que hacer? Descartarlo. Qué pena, pero así es. Porque tú le llevas perlas a tu amigo mundano, ¿y qué hace tu amigo mundano con las perlas? Las desprecia. Y el Señor dice, no eche las perlas. Mis amigos ya no me invitan, ya no me llaman. Pero a ti te siguen invitando y te llaman. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué te siguen invitando y por qué te llaman? Ah, me imagino que tienen un acuerdo. No hablar de religión. Ahí está tu acuerdo. Infidelidad para Cristo. El que me niega a mí, ¿qué dijo Cristo? Yo le negaré. Te avergüenza Cristo. ¿Listo? Yo vine a Cristo, me quedé sin amigos. ¿Listo? Pero hay un amigo que nunca falla. ¿Cuál es? Cristo. Pero también le digo a Cristo, ¿quiero un Jonatán o no? Si tengo dos Jonatán, chévere. Si tengo tres Jonatán, chévere. Pero eso se cultiva. Así que vaya buscando cultivar en esta iglesia o en otras iglesias. Amigos discretos y fieles. Y déjame decirte que un amigo te va a decir las verdades. Te va a decir las verdades. Te va a decir las verdades. Porque es parte de la amistad. Como dice, hierro con hierro, ¿sí? Sí. Así que, Si te mandé abajo este día tus amistades de la infancia, pues eso quería hacer, mandarte abajo las amistades de la infancia, que son mundanas, que tú le llevas las perlas. En este caso, cuando le llevas las perlas, ellos las desprecian. En este caso, cuando le llevas. En otro caso, tú ya decidiste no llevar las perlas. ¿Para qué? Para seguir cultivando esa amistad. Y lo mismo pasa en la familia, mis hermanos. La familia. Así es. Yo amo a mi familia en la carne, pero son mundanos. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres que cambie la realidad? Yo le llevo perlas a mi familia, la desprecian. ¿Listo? Así funciona esto. ¿Listo? Comparto hasta donde tengo que compartir, los amo. Pero son mundanos, ese es el camino que quieren seguir. ¿Y yo qué hago ahí? ¿Qué voy a hacer ahí yo? Correcto. También dijo que los primeros enemigos son los de la misma familia. Que el suegro, la nuera contra la suegra. Sí. Pero yo no sé. Hay hermanos cristianos que como que esos versículos no les tocó a ellos. O sea, bueno. O sea, no vienen a Cristo y no tienen persecución con nadie en la familia. Es como que no pasa nada. ¿Vas a sacar de tu boca a Cristo? Ay, Señor. Creo que ese pecado es idolatría, ¿sí o no? Tus amigos están en primer lugar, ¿qué? Cristo. ¿Tu familia está en primer lugar, qué? Cristo. El pecado es idolatría. Allá hay que resolver. ¿Cómo impulsar el crecimiento en la gracia? Este deber puede cumplirse de estas maneras. Notando y mostrando aprobación por el comienzo y aún el paso más pequeño de adelanto en la gracia. 2. Conversando frecuentemente acerca de las cosas que les conciernen. Haciéndose preguntas el uno al otro sobre el tema y contestándolas. Por ejemplo, mijita, ¿cómo vas con la lectura bíblica? Porque ya no te veo. Mijita, ¿cómo estás con la oración? Porque ya no te veo. 3. Poniendo esto en práctica y siendo ejemplos mutuos, siendo el uno para el otro un ejemplo constante de devoción. 4. Realizando juntos ejercicios religiosos, tales como orar, cantar salmos, leer la palabra y otros. Por ejemplo, esto yo tengo que fortalecer con mi familia. Yo enseño una meditación diaria, pero hacerlo con mi esposa específicamente es algo que tengo que recordar y reforzar. Con mi esposa específicamente. A veces hacemos los cultos familiares, pero ¿qué tal tú y tu esposa también? Esa es la idea. 5. Ejecutando ejercicios santos y religiosos en la familia. Hermanos cabezas de hogar, padres de familia, papá, se sobreentiende que estás haciendo culto familiar en casa. Eso debe darse por claro. Es tu responsabilidad enseñar la palabra de Dios, cada semana o a diario. Cada semana o a diario. Te lo refresco. Deuteronomio dice: enseñarás a tus hijos cuándo. Eso es semanal. ¿Tus hijos se levantan una vez a la semana o se levantan todos los días? Entonces es todos los días, porque mis hijos se levantan todos los días y mis hijos caminan todos los días. Entonces yo tengo que enseñarle la palabra de Dios todos los días. No una vez a la semana, no, porque tus hijos se levantan todos los días. La analogía y la explicación es muy clara. Todos los días, al levantarse y al acostarse. Es todos los días y a cada rato. Papá, haz tu deber. Tu deber no solamente es proveer económicamente para tu hogar. Tu deber es proveer el pan de vida. La palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. No solamente de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Tú le das a tus hijos comida física, también debes darle el alimento espiritual. Ese es tu deber. Y a diario, como lo dice la enseñanza, todos los días. Entonces, haz tu deber. Aunque esté ejecutando ejercicios santos y religiosos en la familia, aunque este deber corresponda especialmente al marido, a la esposa le corresponde recordárselo. Mujeres, si tu esposo no está haciendo la labor, recuérdaselo. Si tu esposo no quiere atenderte, habla con los pastores. Porque es la responsabilidad de la cabeza del hogar ser cabeza. Y esa es su responsabilidad. Recuérdaselo. Esposo, no estás haciendo la enseñanza diaria de la palabra. Esposo, por favor. Y así, recuérdaselo. Si insiste en ese pecado, tu esposo, tráelo a pastoral. Porque eso es negligencia del hombre. Y tendrá sus consecuencias. La esposa corresponde recordárselo en caso de que se olvide. Y motivarlo a hacerlo si le faltan ganas. En este tipo de persuasión, nadie puede prevalecer con un hombre mejor que su esposa. 6. Motivándose el uno al otro a concurrir a la casa de Dios para escuchar la palabra y participar de las ordenanzas de Cristo y a conciencia ser parte de todo el culto público de Dios. Discrepo un poquito, no sé qué quiere decir el autor con motivarse. Puede ser que estoy entendiendo mal. Hermano, te animo, vamos adelante, tú puedes, hermano, dale con todo, ven, congrégate los domingos. Así funciona esto. No robes, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Qué motivación quieres? ¿Qué motivación? Te motivo con todo el alma y mi corazón que te acerques a Dios todos los domingos. Estamos hablando de un cristiano, mi hermano. A un cristiano. Es domingo, vamos a cantarle a Dios. Es porque he entendido lo que es el día del Señor. Necesito que nadie me motive. Mejor es un día en donde. Tú quieres estar mejor 1,000 días en el estadio que un día acá. Es al revés. Es más, ¿qué yo voy a hacer en el estadio en el día del Señor? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo allá en el estadio en el día del Señor? ¡Ay, es que es el día del fútbol! Eso es mundano, mi hermano. Es el día del Señor el domingo. Mi motivación es Cristo.